escándalo. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegó el tiempo de los misterios. Tenemos dos horas preparadas para ir todos juntos hasta esos universos que nos gustan. Y lo haremos desde aquí, desde tu casa, la de la radio, en Radio Nacional, por si os preguntan. Algo que ya comenzamos en directo de cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de Radio Nacional, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Paco Bermúdez, que controla ahora nuestro sonido, y Elena Trapero, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, un honor estar juntos llenando este espacio en blanco que ahora se abre. Abrimos a partir de ahora nuestros canales de comunicación, las redes sociales, el Twitter y el Face, con este indicativo Blanco Radio. Ahí nos buscáis, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve, con los saludos y la bienvenida para todos los que estáis ahí conectados. Gracias por hacerlo. Tenemos 5 premios para todos los que queráis participar. Y saludar a un grupo de amigas que han venido a vernos, algo habitual últimamente en estas noches. No tienen nada que hacer y se vienen aquí a estas horas para estar con nosotros, cosa que agradecemos. Y son muchos los temas que esperan. Ahí va un avance de lo que os tenemos preparado con algunas sorpresas. Llega el Coyote. Ya os contamos luego quién es.
Esta semana, nuestro viaje nos lleva a diferentes tiempos, espacios y dimensiones para escudriñar en ellos nuevos misterios. Comenzaremos con la posibilidad del contacto. El de las mesas parlantes. Seguiremos yendo hasta el tiempo de la Primera Guerra Mundial para conocer algunas de las inexplicables experiencias que vivieron cientos de soldados. Después seguiremos viaje para conocer a chamanes increíbles y terroríficas brujas que chupan la sangre de niños. Esas son algunas de nuestras pretensiones esta noche. Y solo deseamos que la disfrutes en nuestra compañía.
Todo eso y además la visita del Coyote, recién llegado de México, un personaje de leyenda. Y ahora nos vamos hasta Alicante a saludar a nuestros dos primeros invitados, Claudia Montezuma, también de México. Buenas noches, Claudia.
Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien y muy feliz de estar aquí por vez primera en este programa.
Tú eres oyente también del Espacio en Blanco, ¿verdad?
Sí, Sí, desde hace muchos años te sigo y, bueno, me encantan tus programas y la verdad que están muy variados y tocáis unas temáticas muy interesantes.
Licenciada en periodismo, diplomada en biblioteconomía
y documentación.
Nunca me sale bien ese nombre. Por la Universidad de Murcia, has trabajado como documentalista en la Agencia EFE, redactora audiovisual en la televisión de Murcia, y ahora escribes libros que tienen que ver con estos misterios. ¿Por qué, Claudia? ¿Te ha pasado alguna vez alguna cosa extraña?
Bueno, pues algunas cosas sí que he vivido en cuanto a la maldad, y precisamente este tipo de hechos han sido los que me han llevado a investigar un poquito más a fondo estos asuntos y a escribir sobre ellos, como es el caso que ahora hablamos, ¿no? De libro, precisamente, que nos explicamos el grave de libro.
Vale, ¿estás nerviosa?
Pues estoy bien. Bueno, un poquito, digamos, expectante, pero bastante bien.
La radio pone nervioso, ¿eh? Parece que no. Saludamos a Moisés Garrido, el coautor también de este libro, conocido ya de nuestros oyentes, investigador, divulgador de todos estos temas. Buenas noches, Moisés, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, pues muy bien. Aquí esperando tu llamada y, bueno, para hablar de esta nueva aventura literaria que nos hemos metido Claudio y yo.
Bien. Has sido directivo del Centro de Estudios Ufológicos y Parapsicológicos y la Sociedad Andrómeda, y llevas un montón de años metido en estos asuntos. ¿Por qué te metiste tú, Moisés?
Eso quisiera yo saber. Pues no lo sé, desde pequeño, curiosidad por saber cosas que son profundas, la ciencia, los misterios de la religión, de la astronomía, luego descubrí los programas de Fernando Jiménez del Oso, en fin, mil temas, ¿no?, que me han atraído siempre, y a los 16 años me metí de bruces en el espiritismo y eso fue la puerta que me abrió hacia la parapsicología, la ufología y un montón de enigmas, ¿no? Y ya llevo 33 años y, bueno, son muchos otros temas los que me atraen hoy día, ¿no?
Vale. Y en tu zona, Huelva, que a veces hemos conectado contigo, ¿verdad, no? Huelva, no me confundo.
En Huelva hemos conectado muchas veces. Sí. Ahora mismo vivimos en Alicante, pero otra tierra de misterios, de avistamientos, de tradiciones y leyendas.
Seguramente al final del programa, si tenemos un poquito de tiempo, me cuentas cómo está el asunto de esos extraños avistamientos que se han dado en esa tierra, ¿vale?
Muy bien.
Estos son nuestros dos invitados, 900-137-137, por si queréis preguntar, preparaos, vienen con temas exclusivos de un trabajo que han hecho que se llama Buscando Nuevos Horizontes. Tras esa introducción, comenzamos.
Comencemos nuestro viaje por los misterios con el tema de las mesas parlantes. A finales del siglo XIX, las mesas parlantes eran muy populares, ya que cualquier profano podía utilizarlas sin ningún tipo de habilidad. En 1850 se las conoció como las mesas giratorias, muy utilizadas en círculos espiritistas. El mecanismo era bastante sencillo. Un grupo de personas, casi siempre conocidas entre sí, se sentaban alrededor de una mesa buscando producir movimientos anómalos con la asistencia de espíritus. Después de un periodo de tiempo preestablecido, en general matizado con fórmulas y palabras mágicas, los fenómenos paranormales no se hacían esperar. Generalmente se oían crujidos o rápidos desplazamientos de la mesa, al principio imperceptibles, así como golpes de intensidad variable en otros rincones de la habitación o en dependencias vecinas. Comenzaba así la supuesta comunicación con el más allá. Tratemos de conocer algo más de este tipo de contacto.
Esta es la primera introducción. Tema para ti, Moisés, si te parece.
Muy bien, Miguel.
Mesas parlantes. Déjame que quiero que escuches una introducción que ha sacado nuestra compañera de una popular serie que anda por ahí, que habla seguramente del tema cómo se preparaba una sesión de esta de espiritismo, y la analizamos. ¿Te parece?
Muy bien.
Vamos con ello.
Acérquense, que se coloquen alrededor de la mesa quienes no tengan miedo. Necesitamos a 8 valientes.
¿Qué voy a ver algo así?
Muy bien, muy bien, muy bien. Siéntense, Sir Malcolm, tome asiento. Maravilloso. Siéntense, siéntense.
Caballeros, quítense las joyas.
¿Qué va a pasar?
Señoras, quítense los guantes.
Estamos a punto de hablar con los espíritus.
Por favor, sus manos. Les pido paciencia. Les pido que dejen a un lado sus recelos e imaginen sus mentes flotando en la oscuridad del tiempo. Dejen que sus imaginaciones se liberen y deambulen conmigo hasta los tiempos de los mares antiguos, hasta los tiempos anteriores al tiempo, cuando los espíritus caminaban, cuando el sol era nuevo y los antiguos dioses poblaban la tierra. Yo te invoco, Mut, diosa madre, y a los portavoces de los muertos. Venid a mí.
Así podía empezar Moisés una sesión de espiritismo tan en boga a finales del siglo XIX.
Pues sí, efectivamente, como saben nuestros oyentes, todo comenzó con el célebre caso de las hermanas Fox de Hyde-Pierce en Estados Unidos, cuando comenzaron a establecer un contacto a través de golpes con un presunto espíritu. A raíz de esa historia, que se propagó por doquier, surgieron los mediums, y uno de los fenómenos más llamativos de aquellas antiguas sesiones mediúmnicas fue el de las llamadas mesas parlantes o mesas giratorias. Efectivamente, los participantes formaban una cadena con sus manos apoyadas encima de una mesa, y después de invocar al presunto espíritu, la mesa se movía, giraba, hacía extraños movimientos, en ocasiones levitaba. Al principio el sistema era de un golpe sí, dos golpes no. Más tarde ya se intentó establecer un código según el cual cada golpe de la pata de la mesa contra el suelo correspondía a una determinada letra del abecedario. Era un sistema muy lento, muy rudimentario, pero fue utilizado durante un tiempo hasta que se eligió luego atar un lápiz al extremo de la pata de la mesa para que escribiera mensajes sobre un papel que se colocaba en el suelo, ¿no?
Sí.
Lo interesante, al margen de los dictados de los presuntos espíritus, es que ocurrían fenómenos de efectos físicos. Las mesas se movían y en ocasiones levitaban.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Moisés Garrido en esta primera parte del programa, hablando de espiritismo, mesas parlantes y otra serie de fenómenos. Supongo, Moisés, que sería terrible ver cómo se movía una mesa, ¿no? Cómo escribía con ese bolígrafo atado a la pata, ¿no? Una supuesta comunicación con los espíritus.
Claro, en aquel ambiente, un ambiente propenso de sugestión también, de deseo de contactar con familiares fallecidos. Fue un boom el mediumismo, ¿no? Se propagó por Estados Unidos, por Europa, y bueno, este primer sistema de comunicación a través de los golpes dados por la mesa atrajo a muchos hombres de ciencia, algunos eran catedráticos, incluso algunos premios Nobel, que formaron parte de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, fundada en 1882, y una de las investigaciones que realizaron fue el de las mesas parlantes o giratorias, porque eran fenómenos de efecto físico. Y el primer trabajo serio, sistemático, en torno a los experimentos con mesas giratorias, que yo sepa, data de 1854 y fue realizado por el conde Agenor de Gasparín, que era un científico francés muy interesado en los medios de efectos físicos de los que estamos comentando, ¿no? Publicó un ensayo donde recogía sus estudios sobre las mesas giratorias, concluyendo que los casos eran reales. Hubo muchos otros científicos que estudiaron el fenómeno y también escribieron sobre ello, y en nuestro libro pues ofrecemos esas opiniones favorables, y llegaron a afirmar que las mesas mostraban incluso sentimientos, emociones como tristeza y alegría por la forma de golpear el suelo. Y entre algunas de las personalidades que participaron con frecuencia en aquellas sesiones podemos citar a Víctor Hugo, que su familia era muy adicta a estas comunicaciones. Y este hombre, este dramaturgo francés, se encargaba de transcribir los mensajes recibidos a través de la mesa giratoria y llegaron a contactar supuestamente con los espíritus de Shakespeare, de Molière, de Galileo y de otras ilustres figuras del pasado.
¿Fue el primer método, digamos, de comunicación más o menos directa con los espíritus, que se modernamente me refiero, que se desarrolló?
Sí, claro. Sí, ese fue el primero. Claro, al ser un tanto lento la comunicación, porque si un golpe es la letra A, dos golpes B, y así, era bastante lento, o con el lápiz, ¿no? Luego fue sustituido por la escritura automática o el contacto directo, ¿no? Que a través del médium hablaba a través de su voz por el supuesto espíritu, que era un método mucho más efectivo y rápido.
Uh-huh. Supongo que en aquel tiempo, bueno, causaba furor, ¿no? Y era mucha la gente que se acercaba a este tipo de sesiones.
Pues sí, la verdad es que incluso gente de la realeza, de toda condición social, cultural, económica, había mucha gente que se interesó por este tema porque fue un boom, y de pronto la verdad es que surgiera esa figura del médium que podía conectar con ese otro plano de la realidad o ese supuesto más allá, pues obviamente hubo muchísima gente que en aquella época se acercaron hasta estos velatorios espiritistas para poder entablar comunicación con sus familiares fallecidos.
Houdini, ese famoso personaje del cual hablaremos dentro de poco, que era bastante escéptico, también quería comunicarse con su madre, ¿no? Y llegaba o iba a esta serie de celebraciones.
Sí, él con sus conocimientos como mentalista, ilusionista, trató de desenmascarar muchos médiums falsos, por supuesto, y lo logró. No obstante, él siempre le quedó esa cosa de poder comunicarse con su madre fallecida y lo intentó con varios médiums. Y bueno, yo creo que no quedó satisfecho del todo. Algunos datos que le dieron, él pensó que podían ser auténticos, pero se fue con la duda, ¿no? Uh-huh. Pero hubo muchos grandes hombres de ciencia, entre ellos el gran psicólogo Carl Gustav Jung, padre de la teoría del inconsciente colectivo, fue testigo de estos fenómenos porque su prima Helene Preisberg, que era médium y provocaba este tipo de fenómenos, entre muchos otros, pues le sirvió para realizar la tesis doctoral. La propia tesis doctoral de Jung estuvo centrada en esas investigaciones que realizó con su prima Helene. O sea, que hubo muchísimas personas. El criminólogo César Lombroso, que estudió a la médium Eusapia Palladino, que provocaba tantos fenómenos de movimiento de mesas con su extraordinaria facultad psíquica, hasta pues materializaciones, extraños ruidos, etcétera, ¿no? Y la investigaron pues numerosos científicos, incluso el astrónomo Schiaparelli. La médium solamente tocaba la mesa muy suavemente y enseguida se movía y levitaba, y todo a plena luz.
Has dicho al principio que hubo una serie de científicos que estuvieron estudiándolos y que lo dieron por bueno, es decir, que no había fraude. Sin embargo, parece que detrás de esta serie de sesiones había mucho truco muchas veces, ¿no?
Claro, lamentablemente pues el fraude en el mundo de lo paranormal, en el mundo del espiritismo, está muy en boga. Y en esas sesiones, que muchas veces se hacían en penumbra, pues se producían muchos fraudes. Por ejemplo, uno de los casos más célebres, el de la médium Florence Cook, que materializaba al fantasma de Cathy King, hoy sabemos de sobra que fue un caso fraudulento.
¿Cómo lo hacía?
El físico William Crook, que estudió ese caso, él creía que era real, pero fue engañado por la propia médium. Pues se disfrazaba. La médium Florence Cook se disfrazaba del propio fantasma de Cathy King y así engañó a los participantes de aquellas sesiones, ¿sabes? Entonces es increíble que un físico como William Crook, que era premio Nobel de química, se dejara engatusar de esta manera por esta joven médium. Pero bueno, luego se ha sabido a través de carta que este hombre, la verdad, estaba enamorado de la joven médium, ¿no? Pecó de ingenuo, pese a su formación científica, y él consideró que era una insolencia examinar estrictamente a su amada, ¿no? Confiaba plenamente en ella, y si uno observa la fotografía del fantasma y compara su rostro con el de la médium, pues verá claramente que se trata de la misma persona. Es más, nunca se vieron juntas a la médium y al ectoplasma. No negamos que Florence Cook fuera una médium que producía fenómenos parapsicológicos, de hecho se movían objetos a su alrededor desde pequeña, pero está claro que quiso ser una médium importante y para ello tenía que materializar un fantasma y por eso recurrió al fraude, ¿no? Hoy por eso llama la atención esa excesiva confianza que depositaron en ella.
Has hablado de Medium. Antes de pasar al segundo tema que tenemos preparado, ectoplasmas, que también lo has nombrado ahora de pasada con esta Medium. ¿Qué es eso de los ectoplasmas? Hemos visto algunas fotografías que se veía que de la boca y de algunos otros orificios del cuerpo de las Medium salía un extraño elemento que a veces se materializaba en formas. ¿Qué es eso?
Bueno, pues sin duda es el fenómeno más espectacular de todos los que se producían en los velatorios espiritistas. Fue un término acuñado por el doctor Charles Richet, premio Nobel de Medicina y uno de los investigadores más importantes del campo de la metapsíquica. La palabra ectoplasma se compone de ectos, que significa en griego externo, y plasma, que quiere decir forma. Y el fenómeno ectoplásmico consistía en que del cuerpo del médium, preferentemente de la boca o de la nariz, surgía una especie de sustancia gelatinosa que se iba materializando y adoptaba una forma humana hasta perfilarse los rasgos y aparentar pues solidez, como si fuera una figura física. Hay muchísimas fotografías de la época, hay muchos libros de parapsicología o de metapsíquica donde vemos estas fotografías impresionantes de fantasmas o ectoplasmas que incluso podían ser tocados, daban flores a los presentes, se dejaban tomar un mechón de pelo, y había dos clases de materializaciones, ¿no? Unas que se llamaban ectocoloplasmia, que consistía en la materialización de cabezas, de manos o de pies, y los ectoplasmas, que era la materialización completa del cuerpo. Curiosamente, algunos ectoplasmas accedían a hundir sus manos en yeso, en arcilla o en parafina, para así dejar huellas de su manifestación. Y había ocasiones en que el médium se introducía en un gabinete oscuro, entraba en trance, y de ese gabinete salía el ectoplasma paseándose por el salón, mientras los participantes de la sesión lo tocaban y lo fotografiaban. Luego, ese ectoplasma se introducía en el gabinete y salía el médium después de recobrar la conciencia.
Qué curioso, ¿verdad?
Muy curioso, un fenómeno propio de aquella época, un fenómeno que con el tiempo ha dejado de ocurrir, quizás porque ya hoy día hay máquinas, grabadoras, con películas de todo tipo, sensibles, y quizás ese fenómeno era muy dado al fraude, pero ciertamente había algunas materializaciones que parecían auténticas, como la de la médium Eusapia Palladino, o al menos eso decían los testigos, porque fue examinada bajo un control muy estricto, ¿no? De los que pudieron verificar esos fenómenos estaba nada menos que el criminólogo César Lombroso, que antes
es nombrado,
¿no? Él cuenta una sesión que le impresionó muchísimo, porque en una ocasión se materializó su madre, que ya había fallecido años antes, y era exactamente igual, ¿no? Se acercó hasta su hijo y le dijo: César, hijo mío, y luego le dio un beso, y el impacto para Lombroso fue tremendo, como para el resto de los participantes, y no fue la única vez, se manifestó en otras ocasiones más. Y él concluyó, este científico, que no existía otra posible explicación sobre los fenómenos mediúnicos que no fuera la manifestación de los espíritus por intermediación de los médiums.
Esa sería quizá, a modo de conclusión para cerrar este primer capítulo, sería lo que podíamos sacar como idea general, que independientemente de que pudo haber después muchos fraudes, ¿esos primeros sistemas sirvieron para comunicarse con el más allá?
Bueno, ahí está la duda. La mayoría de los investigadores concluyeron que la telegia condensada era lo que producía el ectoplasma. Sería la exteriorización de una energía o fluido que procedía del cuerpo del médium, que se condensaba hasta adquirir forma humana debido a la ideoplastia. Esa es la explicación normal de la metapsíquica. Mm. En algunas ocasiones se tomó incluso muestras, por ejemplo en el caso de la médium polaca Stanislaw Watowski, ¿no? Que se analizó y se comprobó que ese ectoplasma estaba formado por algunas sustancias como fosfato de calcio, clorato de sodio, leucocitos y células epiteliales, ¿no? Y hubo más investigaciones por parte de la Sociedad Dialéctica y también la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, ambas de Londres, que comprobaron la realidad de este fenómeno y emitieron informes favorables, ¿no? Pero la duda se mantiene. Había investigadores que decían que estos fenómenos eran producidos por el espíritu y otros hablaban de que era una especie de fluido energético o de energía que emanaba del propio cuerpo del médium y materializaba esos ectoplasmas.
Ahí están los primeros datos. Hay otros capítulos, otros asuntos que esta noche queremos explorar. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional. Seguimos.
Durante la Primera Guerra Mundial, Quizás más que en cualquier otra guerra de nuestra historia, las experiencias paranormales de las que muchos soldados fueron testigos pasaron a formar parte del registro documental. Con el paso del tiempo, muchas de estas experiencias fueron recogidas por diversas revistas relacionadas con el ocultismo en toda Europa. Gran cantidad de soldados afirmaron encontrarse cara a cara con espíritus, entidades o apariciones fantasmales. Muchos de estos encuentros no pudieron ser explicados ni por los más escépticos. El premiado autor Tim Cook, principal experto del Museo Canadiense de los Conflictos Armados desde 1914 hasta 1918, ha dado a conocer una gran cantidad de historias escalofriantes, donde hay apariciones extrañas, premoniciones sobre salvamentos y otros acontecimientos inexplicables. Publicado en la revista Journal of Military Story, la publicación académica más prestigiosa relacionada con las batallas históricas, describe cómo las tropas canadienses en batallas como Passchendaele y Vimy Ridge afirmaron haber visto extraños fenómenos. Compañeros muertos resucitados y vagando por los paisajes destruidos del frente occidental, por ejemplo. En otros casos, los soldados afirmaron haber visto ángeles, ángeles sobre los campos de batalla, o incluso sentir una presencia de otro mundo que de alguna manera silenció las armas enemigas para permitir a los soldados escaparse. Extraños fenómenos en la Primera Guerra Mundial. Nuestros invitados nos dan más datos.
Seguimos contigo, Moisés, luego Claudia intervenga cuando quiera. Parece que en la Primera, sobre todo Guerra Mundial, pasaron muchas cosas extrañas, ¿verdad? Como decíamos en esa introducción, ángeles, fantasmas, premoniciones.
Claro, hay que tener en cuenta, Miguel, que se perdieron millones de vidas humanas durante aquellos 4 años que duró la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. El espiritismo seguía en auge a principios del siglo XX y muchos padres de aquellos jóvenes soldados que murieron en el frente estaban desconsolados y no se hacían a la idea de que jamás volverían a ver a sus hijos. Y el espiritismo les sirvió de consuelo a todas estas personas, ¿no? Al menos a través de los médium podían mantener un vínculo con el espíritu de sus hijos fallecidos. Y ese ambiente de predisposición emocional, de credulidad, también sirvió lamentablemente para que floreciera la picaresca. Proliferaron falsos medios que jugaron con el dolor ajeno y se lucraron a costa de engañar a mucha gente. De todos modos, y aunque nos mostremos críticos con un pretendido contacto con el más allá a través de la sesión espiritista, no podemos negar que en esas reuniones a veces sucedían hechos inexplicados. Varias mentes unidas con un mismo fin, una persona bajo trance, cuando el trance es auténtico, por supuesto, pues pueden producir fenómenos anómalos, incluso de efectos físicos. Es algo que se estudia en parapsicología, como serían los fenómenos PK o de psicokinesis, la influencia de la mente sobre la materia. Mm. Pues bien, 3 años antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, en 1911, se estableció en la Universidad de Stanford, en California, el primer laboratorio para la investigación psíquica. Todavía no se empleaba el término parapsicología, se hablaba más bien de investigación psíquica, metapsíquica o mediúmnica. Y en aquel primer laboratorio pues empezaron a usarse aparatos para estudiar a los médiums, como el electroscopio, el galvanómetro, el electrómetro, proyectores de rayos infrarrojos, etcétera, ¿no? Y resultan interesantes en muchos casos que ocurrieron en esa época y que, si quieres, pues vamos comentando algunos.
¿Alguno? El que quieras y cuando quieras.
Bueno, pues no sé. En el libro citamos unos cuantos, citamos por ejemplo el caso del médico Oliver Lodge, que era un importante miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, además de rector de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, y este hombre había perdido a su hijo menor en la guerra, en septiembre de 1915, en la batalla de Ypres, en Bélgica. Su hijo se llamaba Raymond, y este hombre pues intentó a toda costa contactar con él a través de varios médiums, pero resultó infructuoso, ¿no? Los datos que les proporcionaron por parte de esos médiums no les convencieron. Pero tuvo la suerte de descubrir a una joven médium británica que se llamaba Gladys O'Thornen Leonard, que sí pudo ofrecer datos que convencieron al médico y a su esposa, y asistieron a varias sesiones más y quedaron totalmente convencidos de que habían establecido comunicación con su hijo fallecido.
¿Le daba detalles concretos?
¿Perdón?
¿Le daba detalles muy concretos?
Sí, efectivamente, detalles muy concretos que solamente conocía él, Oliver Lodge, y su esposa. Eso es lo que ellos iban buscando, que los médium le dijeran algo que solamente ellos sabían. Y entonces asistieron, como digo, a varias sesiones y quedaron completamente convencidos de que efectivamente este contacto con su hijo muerto se había producido. Y entonces todo eso Oliver Lodge lo contó en un libro que tituló precisamente Raymond. Y luego la médium, esta chica que se llamaba Gladys Osborne, fue estudiada en profundidad en la propia sede de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, la sometieron a numerosas pruebas, otros destacados científicos, y pudieron comprobar que efectivamente estaban ante una auténtica médium o sensitiva.
Uh-huh. Y como comentábamos en esa introducción, Tim Coop, ese experto canadiense, rescató muchos testimonios de soldados que decían que en la guerra, a lo largo de toda la contienda, habían sentido la presencia de ese más allá, incluso tenían pruebas concretas, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que se buscaba, que los médium supieran en ese estado de trance alguna información que solamente los familiares conocían, porque decir vaguedades o decir cosas como tu hijo está muy bien o cosas muy típicas de los médium, eso no. Ellos buscaban, y más este hombre que tenía esa mentalidad científica, pues algún dato concreto, buscaba la evidencia, la prueba, y él la encontró con esta médium.
2:38 en las Islas Canarias. Prepárate, Claudio, que vas a contarnos extrañas desapariciones en un momento.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Y con Claudia Montezuma.
Hola nuevamente, Miguel.
Hola. Cuéntame, se narraba o se decía en voz baja que había habido muchos casos de desapariciones de compañías, ejércitos enteros en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Es cierto esto o es una leyenda urbana como muchas que circulan por Internet?
Bueno, pues precisamente la desaparición del regimiento de Gallipoli es un capítulo de la historia de la Primera Guerra Mundial que hace alusión pues a una serie de hechos que de los cuales aún no se tiene una total certeza. Cuando hablamos del regimiento de Gallipoli, nos referimos al 5 regimiento de Norfolk, que en agosto de 1915, durante la Primera Guerra Mundial, se disponía a ocupar una zona de la península de Gallipoli, en Turquía, por orden del entonces primer ministro Winston Churchill, como parte de una estrategia de ataque a las fuerzas otomanas, que recordemos en esos momentos estaban en guerra contra los aliados.
Era un regimiento británico, ¿no?
Sí, exacto, era un regimiento británico.
Vale.
Pues bien, se trataba de una misión más bien compleja en la que un grupo de unos casi 300 soldados británicos del mencionado regimiento debían avanzar tierra adentro hasta una colina denominada la Cota 60 en la bahía de Suvla, al oeste de Turquía. Pero al llegar hasta aquel lugar, estos militares se encontraron con algo, digamos, que inesperado. Se trataba de una extraña, densa y gran nube de aproximadamente unos 250 metros de longitud por 60 metros de altura, que sobrevolaba tan bajo que para que estos soldados pudiesen avanzar, debían atravesarla. Y así lo hicieron. Uno a uno comenzaron a penetrar en esta nube hasta quedar totalmente envueltos en la misma. Lo que pasó después quedó rodeado de un halo de misterio que permanece así durante muchos años. Según testimonios de algunos soldados, miembros de las tropas del Comando Unido de Australia y Nueva Zelanda, que en esos instantes se encontraban allí, y fíjate qué curioso, Miguel, paradójicamente esperaban ayuda del regimiento de Norfolk, este regimiento que desapareció en la nube, y vieron cómo estos soldados se desvanecieron en esta nube, la cual, tras estar una hora en aquel lugar, fue ascendiendo poco a poco hasta reunirse con otras nubes y casi al instante de reunirse con estas, partieron todas juntas en dirección norte. Tal y como lo acabo de relatar, este episodio nos recuerda a multitud de hechos narrados por testigos de objetos voladores no identificados que aseguran que tras su aparición, estos desaparecen y se camuflan entre extrañas nubes.
Ya, Claudia, es curioso porque este caso no es el único. Ha habido muchos otros en diferentes partes, chinos, ejército japonés, americanos, que también se han visto envueltos en esa extraña niebla o nube y de repente han desaparecido.
Sí, así es. Es algo muy curioso porque, de hecho, hay personas que comparan el caso de Gallipoli con otros casos, como bien comentas. Mm. Por ejemplo, esto pasó a los Sherwood Rangers, que también eran militares, que bueno, aún no se ha determinado exactamente cuál fue la causa de su desaparición. Lo cierto es que a ellos también se les apareció una nube cuando estaban por aquella zona, y pues aquí también surgió la hipótesis ufológica a raíz de que la prestigiosa revista Flying Saucer se hiciera eco del caso. Lo curioso de todo esto es que el tema de estas nubes parece que sea una constante.
Apuntamos ese dato que tú das de que junto a esa nube a veces ha visto un objeto volante no identificado que en muchas ocasiones desaparecía dentro de ella. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. No sé si quieres decir algo más o nos vamos hasta tu tierra.
Bueno, te quería comentar, ¿sí?, que haciendo un poco de historia respecto a estos asuntos, hace unos 2.500 años el ejército del rey persa Cambises, formado por unos 50.000 hombres, fue tragado literalmente por el desierto egipcio cuando marchaban al oasis de Siwa para posteriormente atacar la ciudad de Cartago. Siglos después, en el año 1858, un grupo de más de 600 expedicionarios franceses desaparecieron en mitad del trayecto cuando avanzaban a través de la llanura vietnamita rumbo a Saigón durante la invasión de la Cochinchina.
Es decir, que ha habido muchos casos, incluso en la antigüedad.
Sí, exacto. Y en la antigüedad y más recientemente. Por ejemplo, bueno, hay otro caso que si me da tiempo a contártelo, te lo comento ahora.
Venga, adelante.
Incluso ya es que en pleno siglo XX, durante finales de la década de los años 30, unos 3.000 hombres del ejército chino al mando del coronel Li Fuxin se desvanecieron literalmente. Repentinamente, y ojo a lo que voy a decir, sus aparatos de radio dejaron de emitir señal. Cuando fueron a buscarles, solo encontraron algunas de sus armas y restos de fogatas, pero es que nunca jamás se supo de ellos, ni de lo que allí pasó. Lo más extraño de este asunto es que ni siquiera los historiadores japoneses mencionan que Japón se enfrentó en combate contra este ejército. ¿Qué te parece?
Curioso. Extraños misterios de nuestro mundo y de esas guerras. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias, seguimos camino, nos vamos hasta tu tierra, si te parece, Claudia.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Somos hijos todos de la Madre Tierra, y que ahora ella sea la primera, la que tenga sus propios derechos, y nosotros nos toque respetarlos, ¿no? Y cuidarlos, y defenderlos, y poderlos llevar a tribunales cuando se necesita.
Vayamos ahora con más misterios, en esta ocasión el de los chamanes. Los chamanes son seres espirituales con la capacidad de curar, trabajar con las energías y ver visiones. Las características esenciales del chamán son el dominio de la energía y el fuego como medio de transformación. Un chamán puede presentar una especialidad mágica en particular, como el control sobre el fuego, el viento, el vuelo mágico o el cambio de forma. En la práctica, el chamán a veces puede desempeñar el papel de sacerdote, mago, metafísico o curandero. La característica distintiva del chamanismo es su enfoque en un estado de trance extático en el que se cree que el alma del chamán deja el cuerpo y asciende al cielo o desciende a la tierra. El chamán hace uso de ayudantes espirituales con quien se comunica todo el tiempo conservando el control sobre su propia conciencia. La capacidad para conscientemente ir más allá del cuerpo físico es la especialidad del chamán tradicional. Estos viajes del alma pueden llevar al chamán a los reinos inferiores, a los niveles superiores de la existencia o a mundos paralelos físicos u otras regiones de este mundo. Los chamanes, nuestros invitados los han estudiado. Conozcamos algo más de ellos.
Esa voz que escuchábamos hace un momentito era el coyote, el hijo del descubridor de la tumba del señor de Pakal, recién llegado de México, tu tierra, Claudia. ¿Por qué hay tantos chamanes en México? ¿Por qué esa tradición tan extendida?
Pues quizá porque la gente en México tenemos una profunda y arraigada tradición por lo mágico. No en vano se le llama a México México Mágico, que tú bien conocerás, un conocido eslogan publicitario que hace alusión a esta tierra fantástica que tenemos. Y que bueno, que hay unas tradiciones que son ancestrales, que están muy vinculadas a la magia, y entre estas tradiciones pues está la práctica del chamanismo. Cuando hablamos de los chamanes que manipulan el clima, nos estamos refiriendo a brujos de la América indígena a los que se les denomina graniceros, por sus capacidades para controlar dicho clima.
Ya, espera un segundito antes que me cuentes más cosas de esos graniceros. ¿Por qué se dan o por qué hay chamanes en todas las regiones? Porque hay veces que la tradición solamente está relacionada con un determinado lugar. Sin embargo, en México, norte, sur, este y oeste, en todos los sitios hay personajes que hacen ese tipo de cosas. Son capaces de volar, toman plantas de poder, trascienden, se comunican con el más allá. ¿Por qué? Porque todo en México es mágico.
Sí, claro, porque hay una necesidad de esa búsqueda de lo trascendental, y es cierto que en cada zona tiene una forma de entrar en contacto con esa trascendentalidad. En el caso que nos ocupa, en el de los graniceros, pues esta trascendentalidad les viene dada pues por unas experiencias que estas personas tienen que están vinculadas a la muerte.
¿Al amor? ¿No te he entendido?
Sí, a la muerte, a la muerte. Sí, porque no cualquier persona puede ser granicero. Por lo general, es una persona que ha vivido una experiencia cercana a la muerte y que en ese estado modificado de conciencia, pues consigue entrar en contacto con los espíritus de la naturaleza.
Ya, graniceros le llamáis allí a esos seres que son capaces de cambiar, el clima, ¿no?, de alterar el clima.
Exacto.
Esa es su característica más principal, ¿no?
Sí, claro. Los graniceros, también llamados teziutlaski, que significa en náhuatl los que lanzan el granizo, son chamanes que, según las tradiciones indígenas, tienen la capacidad de controlar el clima, como estamos diciendo, pero además, y al igual que ocurre con otro tipo de brujos amerindios, pueden contactar con el mundo de los espíritus, profetizar, interpretar los sueños y usar la proyección astral. Pero cuando hablamos del clima nos referimos a controlar el granizo, que se caiga o no caiga, a controlar la lluvia y a controlar los rayos. Pero para ello es necesario que lleven a cabo una iniciación. Esta iniciación era, como habíamos comentado antes, pues que estos individuos pues hayan estado viviendo estas experiencias cercanas a la muerte que propiciarían, según la tradición indígena, que entrasen en contacto con estas fuerzas de la naturaleza. Por lo general, ese estado lo padecían personas que o bien habían pasado por enfermedades o bien habían sido atravesadas por un rayo. Esta situación supuestamente les produciría ese estado modificado de conciencia que les permitiría acceder al mundo de las deidades del agua, quienes entonces les aleccionarían en el control del clima.
¿Has tenido alguna experiencia con alguno de ellos, Claudia? ¿Has visto alguno por tu tierra cuando estabas por allí trabajando o un chamán de estos haciendo algún tipo de ritual?
No he tenido la fortuna, pero sí sé que las tribus de varias zonas de México pues tienen bastante fe en los supuestos poderes de estos chamanes.
Ya. ¿Son hombres o mujeres? ¿Los chamanes siempre son hombres?
En este caso suelen ser hombres. Lo que pasa que también hay en México se practica un ritual que es una danza que la hacen los denominados hombres tigre y los tecuani, los tecuanes hombres tigre y los tlacololeros, que pueden ser niños, mujeres y jóvenes, pero por lo general suelen ser hombres los que realizan este tipo de rituales.
Vale, demos otro paso más, ahora hablemos de mujeres, unas extrañas mujeres que también están en tu tierra tras esa introducción, damos datos.
Seguimos viaje en busca de enigmas. En esta ocasión volamos hasta Tlahuelpuchi. La historia de Tlahuelpuchi causa escalofríos entre los habitantes mayores del área rural de Tlaxcala al recordarla. No hace mucho tiempo, varios niños perecían después de haber sido chupada su sangre por un extraño ser. La necesidad de dar explicación a la muerte ha originado miles de estudios, teorías y también de leyendas. Una de estas es la que recorre los poblados de Tlaxcala. Se dice que las tlahuelpuchis son aquellas mujeres que chupan la sangre a los bebés. Estos individuos tienen el poder sobrenatural de transformarse en animales, principalmente en aves. Y dentro de esta especie, el guajolote es el más común. Entre las características que las personas de los pueblos han dado a las tlahuelpuchis es que éstas se convierten a la primera menstruación de la joven en ese extraño ser. De ahí en adelante tendrá la necesidad de chupar sangre de 2 a 4 veces al mes, y la única manera de hacer que no haga daño es matándola, explican los expertos. Las tlahuelpuchis no pueden transformarse en animales en presencia de la gente normal. Para ello la hipnotizan o se retiran a donde no puedan ser vistas. El rito que realizan para adquirir este don de transformación, según se cuenta, se hace el último sábado de cada mes, después de la medianoche. Otro de los rasgos que distinguen a estas personas, según relatos, es la luminosidad por la que se hacen acompañar, como si una bola de fuego rodara con ellas, además de un tenue olor a sangre. Extraños seres nos vienen a visitar en los próximos minutos.
Ahí está esa introducción, Claudia. ¿La has escuchado, verdad?
Sí, sí, muy, lo habéis resumido muy bien y además, bueno, que habéis sacado un tema que es bastante interesante.
Espera, te digo, tenemos solamente 2 minutitos antes de una pausa y luego seguís un ratito más, ¿te parece?
De acuerdo, muy bien.
Vamos a situar dónde están estas, ¿está bien dicho? ¿Cómo era?
Tlahuelpuchi.
¿En qué zona está situado de México?
En Tlaxcala, es donde se ha estudiado porque es un sitio donde más...
Norte, sur, centro, sitúamelo un poco en
está
México.
Está al sur del país.
Al sur del país. Vale, ¿es una historia antigua, muy antigua o todavía siguen hablando de todo ello en Tlaxcala?
Bueno, se sigue hablando. De hecho, hay un estudio reciente hecho por antropólogos y sociólogos que hablan de la muerte de muchos niños de aquella zona que habían aparecido con moratones en el cuello. Y bueno, según la tradición indígena de las personas del lugar, pues se creía que era pues por el supuesto ataque de estas brujas vampiro, por así decirlo.
Está bien resumido, como decíamos, una especie de ser especial que cuando llega la primera menstruación parece que se convierten en ese monstruo.
Sí, parece ser que cuando ya pasan de ese paso de niña a mujer es cuando ya se transforman, que de alguna forma su cuerpo adquiere esas capacidades. Es lo que parece ser.
¿Se han dado muchos casos?
Hombre, se han dado bastantes casos. De hecho, como ya he comentado antes, pues se han estudiado por antropólogos y por sociólogos que de hecho han publicado en revistas de México, han publicado todas estas cuestiones. Lo curioso es que hay mucha gente que habrá oído estas historias como leyendas, que uh-huh. Eso fue lo que a mí me llamó la atención cuando Moisés y yo comenzamos a comentar todos estos casos, de que algo que parecía pues una leyenda pues ha sido documentado por personas que se han especializado en estudiarlo de forma seria. Hombre, la conclusión oficial a la que se ha llegado es que probablemente se trate de creencias de las personas del lugar. pero lo curioso es que hay bastantes casos de este tipo. Es que además hay actas que se hablan de la, sobre todo estos casos en pleno siglo XX, y que resulta curioso ver cuando existe con esa mirada documentación que efectivamente existen todas estas historias.
¿Y ahí solamente en la zona de Tlaxcala o en más lugares de México?
En Tlaxcala, fundamentalmente en Tlaxcala, aunque yo recuerdo también casos de la Ciudad de México.
Ya, ¿se sabe cuántos casos han dado de esos niños desaparecidos o sin sangre? ¿Hay datos?
¿Sabe cómo?
Si se sabe cuántos niños han sido atacados por este extraño ser.
Pues cientos de niños al parecer.
Vale.
Cientos de niños, y eso es lo que pues ha hecho a algunos estudiosos, como por ejemplo Mutini, estudiar todo este tipo de historias en Tlaxcala, centrándose en el Estado mexicano de Tlaxcala.
Vale. ¿Os quedáis un ratito más para despedir y sacar conclusiones, te parece?
Claro que sí.
Sí, por supuesto.
No os vayáis. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Y enseguida regresamos. Hay una segunda hora llena de temas también. Llega uno de los personajes más míticos de México, el hijo del descubridor de esa tumba del señor de Pacal en la selva de Palenque. Estará unos minutitos con nosotros para anunciar una de las actividades que viene a hacer a España y algunas otras sorpresas. 900-137-137 por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos. Hay Blanco Radio en las redes sociales. No os vayáis, que enseguida regresamos. Estás en el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos. Un nuevo tiempo de misterios comienza aquí en Radio Nacional. Nos queda todavía una hora para estar juntos y puedes participar. El teléfono, llamada gratuita 900-137-137. Sigue el concurso en marcha. Elena Trapero toma los mandos de nuestro mágico sonido. Los saludos para todos los que seguís ahí en directo en la sintonía de Radio 1, Radio 5. Buena madrugada si estáis de turno. Ojalá la radio sirva para pasar mejor este rato en nuestra compañía. Y las gracias a todos los que descargáis el podcast de Radio Nacional. Ya sabéis, en nuestra página, la de Radio Nacional a la carta, por hacernos el programa más descargado de toda la radio. Gracias por escucharnos. Recordar que llega el Coyote dentro de unos cuantos minutos, pero por ahora seguimos con nuestros dos primeros invitados descubriendo, explorando nuevos horizontes. Moisés, tú que eres un experto en toda esta serie de cosas, luego hablamos de algunos científicos que han desaparecido, si nos da tiempo, nos quedan muy poquitos minutos. ¿Qué opina la ciencia de todo este desarrollo de la parapsicología? ¿Se puede demostrar que hay vida después de la vida a través de la ciencia? ¿Se pueden demostrar que existen los poderes? ¿Que existe la comunicación con los espíritus? Quizá para sacar conclusiones.
Estamos ante temas muy complejos sobre los que no tenemos una conclusión definitiva. No se trata de cuestionar la realidad de estos fenómenos. Sabemos que estos hechos existen, Miguel. Lo principal es averiguar su origen y su naturaleza. Nosotros nos mostramos escépticos con la hipótesis espiritista. Consideramos que esos fenómenos no prueban la existencia de un más allá. Todos estos fenómenos que hemos hablado en el programa, de los metapsíquicos, mediúmnicos. De hecho, no sabemos a ciencia cierta si existe un más allá. Es algo que pertenece al terreno de las creencias, ¿no? Pero en todo caso, aceptamos la existencia de otras realidades no visibles, de otras dimensiones que no captamos con nuestro sentido físico, pero que podemos acceder a ellas mediante lo que conocemos como estados alterados de conciencia. En ese caso, el médium entra en trance, conecta con otros niveles de la realidad y puede producir inconscientemente fenómenos parapsicológicos que en un contexto espiritista se puede interpretar como la manifestación de espíritu, pero mientras no conozcamos más a fondo las capacidades de nuestra conciencia, que parece no estar tan limitada al cerebro como hasta ahora se creía, pues tenemos que ser prudentes con determinadas interpretaciones como la espiritista. Hay que seguir investigando, comprobar qué mecanismo psíquico hay detrás de estos fenómenos, y por eso es importante que la ciencia se implique en estos estudios, sin rechazar a priori los fenómenos parapsicológicos. hay que examinar estos hechos con el mismo rigor con que un científico examina un átomo, por ejemplo.
Yeah.
No hay que cerrar las puertas a estas nuevas parcelas del conocimiento. Es importante tener una mente abierta, pero a la vez mantener una postura crítica. Y así es como nosotros enfocamos estos problemas.
Mente abierta, sobre todo, ¿verdad?
Por supuesto, tener la mente abierta siempre.
Claudia, casi para terminar, ¿no te he preguntado si eres descendiente de Moctezuma?
Bueno, pues mi abuela decía que sí, aunque yo a ciencia cierta no lo tengo del todo seguro, pero lo que sí es cierto que en México existe una familia conocida, que es, ¿no?, los Barragán Moctezuma, que efectivamente son descendientes de Tecuixpo, que era Isabel Moctezuma, la que iba a heredar el trono de Moctezuma, y que esa familia existe efectivamente y hay descendientes de Moctezuma reconocidos.
Vale, casi para terminar. De extrañas desapariciones y muertes de científicos. Cuéntame un par de ellos y casi os despido.
Pues mira, por comentarte un caso más o menos reciente, no sé si recordaréis que en julio de 2014 un misil ucraniano derribaba un avión comercial con 198 personas a bordo, de entre las cuales había un grupo de científicos que iban a la 20ª Conferencia Internacional sobre el SIDA en Australia.
Uh-huh.
Entre estos científicos estaba Joe Blanche. ¿Quién era Joe Blanche? Pues Joe Blanche fue presidente de la Sociedad Internacional del SIDA y defensor del abaratamiento de los medicamentos. Según Trevor Stratton, que es un científico canadiense especializado en VIH, los científicos fallecidos en esta catástrofe aérea estaban a punto de hallar una cura contra el SIDA. Pero es que además, curiosamente, años antes de este trágico accidente se producía otro con características similares, que fue uno que se ocurrió en octubre de 2001, que también fue derribado por un misil ucraniano y que a bordo iban un grupo de microbiólogos israelíes. Estos microbiólogos israelíes parece ser que están vinculados a Vector, que es el Centro Estatal de Virología y Biotecnología de Novosibirsk, que es la ciudad a la que se dirigía el agente estado. Se da la circunstancia de que Vector es uno de los dos únicos lugares en el mundo donde se hallan muestras del letal virus de la viruela. El otro está en el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos.
¿Qué estás tratando de decir? ¿Que se los quitaron de en medio porque tenían los primeros a punto un remedio para el SIDA y los otros porque quizá estaban investigando demasiado?
Bueno, son solo hipótesis porque cuando hay científicos investigando sobre todo asuntos que tienen que ver con armas biológicas, pues se suele barajar todo este tipo de cuestiones. Lo cierto es que pese a que hay aparentemente mucha seguridad en estos dos centros que acabo de mencionar, en 2014 se hallaron en un laboratorio estadounidense unos frascos que contenían el virus de la viruela. Y lo mismo ocurrió en Europa del Este en los años 90, con lo cual esto de la seguridad, no sé qué decir respecto a este asunto, pero bueno.
¿Hay más casos, además de los que has nombrado, así relativamente recientes?
Bueno, vamos a ver, precisamente vinculado a Vector estaba Vladimir Pasternik, que era un científico ruso que dirigió este centro, y bueno, se da una circunstancia curiosa, que Vector formaba parte de Biopreparat, una red de centros de investigación distribuidos por la ex Unión Soviética y cuyo objetivo era la fabricación de armas biológicas. Pasternik, era un científico que estuvo en un principio creando armas biológicas, muy a su pesar, porque a él no se lo dijeron al principio que se iba a dedicar a esto. Años después huye de Rusia y, estando ya en Reino Unido, que es donde se estableció, pues se entrevista con Don Craig Wiley para hablar sobre la secuenciación sobre el ADN. ¿Y quién era Wiley? Pues, además de ser doctor en biofísica por la Universidad de Harvard, era una autoridad en el estudio de la cura del SIDA, la viruela y el ébola, que son enfermedades que podían ser potenciales armas biológicas y que, recordemos, eran desarrolladas en Biopreparat, que era esta red de la que os he comentado antes.
Uh-huh.
Ahí está la que pertenecía a Pasternik. Pues bien, Miguel, pocos días después de dicho encuentro, Pasternik y Wiley morían en extrañas circunstancias y con tan solo 5 días de diferencia. El 16 de noviembre, Miguel, de 2001, fue hallado el cuerpo de Wiley en el río Mississippi, a unas 300 millas de donde se hallaba aparcado su coche. Pues al parecer Wiley habría alquilado un coche y había transitado hasta el río, y una vez ahí pues habría acabado con su vida accidentalmente o por suicidio. Sin embargo, y mira qué dato más curioso, tras indagar el lugar y las circunstancias profesionales y personales de Wiley, la policía declaraba a los medios de comunicación que los hechos apuntaban a un asesinato. ¿Sabes? O sea que...
¿Cuántas cosas?
Muy peculiares.
¿Cuántas cosas se nos ocultan, eh? ¿Claudia?
Sí, sí, parece ser que sí.
Terminamos, Moisés. A veces hemos hablado contigo de extrañas cosas que ocurrían allá abajo en Huelva, ovnis. ¿Cómo sigue el tema? No sé si nos puedes dar las últimas noticias y sacamos conclusiones habiendo explorado estos nuevos horizontes.
Bueno, ya no estoy en Huelva, pues no sé cómo está la actualidad actualmente. Los avistamientos que yo he investigado, que han sido muchísimos, alrededor de 400 casos tengo compilados en Huelva. Hombre, ya no le doy la importancia a los avistamientos, ¿no? Yo ya me centro más en el factor testigo, en experiencias cercanas, de encuentros cercanos, sobre todo de visitantes de dormitorio. Ahora también vamos a publicar algunas investigaciones en una de las revistas especializadas sobre visitantes de dormitorio, experiencias relacionadas con abducciones, que me parecen mucho más interesantes, ¿no? Pero Huelva, por supuesto, ha sido una provincia importantísima. La última gran oleada de OVNI ocurrió hace 20 años, en 1996. Luego he recogido algunos testimonios esporádicos de avistamientos, pero lo que más me preocupa son, digamos, los encuentros cercanos, los aspectos parafísicos del fenómeno OVNI, la paraufología, personas que tienen experiencias OVNI, pero que luego son también protagonistas de otras historias parapsicológicas, visiones desde pequeños, de entidades, de visitantes de dormitorio, o desarrollan facultades psíquicas, que me parece mucho más interesante, ¿no? Es seguir una línea más paraufológica que la ufología tradicional, que es la recogida de casos de avistamientos en el cielo y ya está, ¿no? Ya esa labor la he hecho mucho a lo largo de mi vida, pero hoy mis preocupaciones dentro del fenómeno OVNI son otras.
Terminamos. Visitantes de dormitorio has nombrado. ¿Siguen dándose casos todavía? Quizás sea uno de los fenómenos más inquietantes que uno puede vivir, que en tu propia casa, en ese lugar que es tu refugio, se presente alguien por la noche.
Pues hace muy poquito, Claudio y yo hemos recogido dos testimonios interesantísimos de personas que han tenido este tipo de experiencias. Ya sacaremos algo al respecto publicado, son inéditos.
Adelanta un poco ya, ¿no? Tienes que decir
mejor. Son dos casos muy parecidos. Son personas que han tenido encuentros de visitantes de dormitorio, pero a la vez han tenido otra serie de fenómenos anómalos desde pequeños, desde los 9, 10 años. Premoniciones, visiones de familiares fallecidos, proyecciones astrales, un montón de casos, sobre todo también de sincronicidades, como un despertar de la conciencia, etcétera, etcétera. O sea, estos fenómenos hay que estudiarlos también desde un punto de vista, digamos, que holístico, porque hay que tener en cuenta también aspectos psíquicos, aspectos parapsicológicos y no solo los aspectos ufológicos.
No te vayas por las ramas.
Solamente con los casos.
No te vayas por las ramas. En 30 segundos, ¿cómo era la descripción de ese visitante de dormitorio?
Pues mira, son es una figura de 2 metros de altura. En algunos de estos dos casos te hablan de que son entidades oscuras, totalmente oscuras, y lo que destacan son los ojos, a lo mejor ojos rojos. En otro de los testimonios te hablan de figuras luminosas, transparentes, que se comunican mentalmente con el testigo, que está en ese momento bajo una parálisis, y en fin.
¿Y siempre de noche?
No siempre de noche. En cualquier momento que una persona está relajada en su casa, ha podido tener esta experiencia también, sentado en el sofá, en un estado de duerme-vela. Recogimos también el testimonio de un señor de Cádiz que vio una figura parecida a un búho con unos ojos rojos en el pasillo de su casa mientras que él estaba a punto de dormir la siesta, tendido en el sofá viendo la tele, y él se quedó paralizado y estaba viendo esta figura que parecía un animal que le estaba observando directamente, y era así, con ese aspecto que recordaba como de búho, con ojos rojos, con una mirada amenazante, y que de pronto se volatilizó
y que incluso recuerda al Mothman también. En algunas ocasiones estos seres nos recuerdan a estos vinculados a la criptozoología, además.
Ya, hablaremos en otro momento de todo ello. Claudia Moctezuma, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Moisés Garrido, gracias. Forma de contacto para seguir explorando estos horizontes. ¿Dónde se puede conectar con vosotros?
Bueno, pues nosotros tenemos un blog que se llama Paradigmas 21, el más con el signo más y el 21 con el número romano.
Paradigmas donde ahí, 21.
Eso es, ese es nuestro blog. A través de él se pueden poner en contacto con nosotros. Uh-huh. En ese blog escribimos sobre todos estos temas, fronterizos del conocimiento, temas de parapsicología, ufología, ciencia de vanguardia. Subimos audios antiguos, comentamos libros. Y luego, si alguien quiere estar interesado
en explorar esos nuevos horizontes,
nuestro nuevo libro, Explorando Nuevos Horizontes, donde hablamos de algunos temas que hemos tocado esta noche, uh-huh, más de 25 temas, casi 400 páginas, pues la editorial Guante Blanco, que es dirigida por Alberto Cerezuela, y pueden escribir a www.editorialguanteblanco.com, editorialguanteblanco.com, o bien al correo electrónico info@editorialguanteblanco.com.
Gracias. Sí.
Pueden conseguirlo a través de Amazon, por supuesto.
Gracias, Moisés. Gracias, Claudia, por haber estado en el programa.
Gracias.
Gracias.
Fuerte abrazo. Seguimos en contacto. 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Hay más cosas esta noche.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Hola, me llamo Karel y me encuentro en la región Moquegua, en el sur de Perú, desde donde escucho Espacio en Blanco. Y Moquegua suena así.
Queremos que hagáis, si estáis escuchando desde fuera de España, mandarnos un saludito con ese sonido desde donde estáis, como ha hecho nuestro oyente desde Perú. Y ahora nos vamos a recibir a una de las leyendas de México. Acaba de llegar a España, dentro de poco estará en el programa un poco más de tiempo, pero escuchad lo que nos cuenta uno de los guerreros más famosos del arco iris, de los que andan por ahí dando vueltas por el mundo. Escuchad. Hoy mismo por la tarde nos llamaban diciendo que llegaba a España una leyenda, el Coyote, y no hemos querido dejar pasar la oportunidad de hablar con él, recién llegado desde México, Alberto Ruz. ¿Cómo estás?
Bien, Miguel, ¿cómo están ustedes?
Bien, contentos, y contento de que estés con nosotros.
De nuevo, una vuelta más, sí, de la, del giro solar, ya estoy aquí de nuevo con ustedes.
Sí, señor, cómo me gusta. Dime una cosita, ¿el Coyote eso, de dónde viene eso del Coyote?
Bueno, soy el Coyote Alberto Ruz, y bueno, me sigue el nombre o el apodo, ya que como sabes, llevo viviendo 34 años en una ecualdea en México, en las montañas de México, que se llama Huehuecoyotl. Uh-huh. Y Huehuecoyotl quiere decir en la lengua náhuatl el lugar de los coyotes viejos, o sea, realmente eso es lo que soy en estos tiempos, ya de nuevo, ¿no? Después de haber sido el subcoyote Alberto viajando con la caravana de arcoíris por La Paz por 13 años por Sudamérica, ahora soy de nuevo el coyote Alberto.
Pero no el coyote viejo.
No, no, todavía no, eso yo creo que viejos decimos nosotros solo en las montañas.
Bien, dime una cosa, ¿has estado alguna vez en el programa, hemos estado hablando de ese descubrimiento que hizo tu padre de la tumba del señor de Pakal, tú estuviste por ahí, ¿qué se siente?
Mira, justamente el día 15, es decir, hace 2 o 3 días, se cumplió un aniversario más desde que en el año 1952 mi papá, pues sí, después de 4 años, logró abrir de nuevo el pasaje secreto completamente cubierto de escombros que conduce desde la parte superior del Templo de las Inscripciones en Palenque a la Cámara Real, que pues después se encontró que era la Cámara Mortuoria del más importante príncipe, rey, pues hombre verdadero, como dicen los mayas, Jalachuinic, de los mayas, de la época del siglo 6 o 7 más o menos, y que fue pues realmente quien llevó a Palenque, al centro ceremonial de Nachán, Palenque, a su mayor gloria arquitectónica, a su mayor gloria urbanística, de pintura, de arte y demás, ¿no? Es el más punto alto, más alto de la civilización. Uh-huh. Y sí, en efecto, yo tenía 7 años cuando mi padre abrió esta cripta, ¿no? Y donde pues me tocó ser el primer niño realmente que se asomó a este lugar en ese momento completamente cubierto por después de 1200 años de estar cerrado, de humedad, de estalactitas, de estalagmitas, donde se encuentra esta lápida que algunos llamaron la lápida del astronauta, que no, y que bueno, debajo de esta lápida estaba precisamente la tumba de este gran señor, no, que ahora llamamos Pakal el Grande.
¿Y qué sentiste cuando estuviste ahí con 7 años, Dios?
Pues imagínate, a los 7 años uno lee de esas historias. En esa época no se podía ver en películas porque no era que tampoco el cine, estoy hablando del año 52, fuera tan frecuente. Estaba yo viviendo una aventura real y el explorador, él era mi padre, ¿no? Este personaje que también tuvo una vida muy muy aventurera, muy dedicada precisamente a explorar y a rescatar de la selva chapaneca, ¿no? Pues vestigios de esta civilización, una de las civilizaciones más importantes de América, y pues yo era un niño de 7 años y era como estar viviendo un sueño, viviendo una leyenda, empezando a caminar una historia, a construir la reconstrucción de una leyenda que hasta este momento sigue siendo uno de los descubrimientos más importantes arqueológicos de todas las Américas.
¿Has vuelto allí? ¿Puedes entrar ahora libremente o
si mira, no.
Sé que está cerrada la tumba.
Cerrada está ya desde hace algún tiempo. Lo que se hizo hace poco tiempo fue que la lápida que se había sido levantada sobre la tumba volvió a ser descendida sobre lo que sería, pues eso, la caja de piedra mortuoria, y está cerrada. Sin embargo, en el mes de enero, febrero, estuve en Palenque de nuevo con un grupo de gente de Italia, y llevando al grupo, y pues como una concesión, como me dijo el arqueólogo a cargo de la zona, pues tú eres de la familia, ¿no? Entonces sí me dejó entrar, claro, no a los horarios que está abierta la zona arqueológica al turismo, después de las 5 o 6 de la tarde, ahí pasamos como 2 horas con este grupo adentro, y que finalmente me abrieron también la reja, porque hay una reja que te separa de las escalinatas a la cámara mortuoria, entonces tuvimos la oportunidad de hacer ahí algún trabajo de conexión, un silencio, una pequeña oración, y pues una contactación con ese sitio pues de enorme poder, como tú lo puedes imaginar.
Qué envidia. Sigue habiendo tanta, yo lo he visitado 2 veces afortunadamente también, por esos contactos extraños que el universo a veces nos da. ¿Sigue habiendo tanta humedad para las escaleras, bajar por las escaleras?
Sí, pues porque básicamente es una de las razones por la cual ya no están dejando entrar a la gente. Es porque la combinación del calor humano y la humedad tiene un efecto muy destructivo sobre los bajorrelieves internos, ¿no? Y pues han causado ya bastante daño, han desaparecido algunas de las bajorrelieves, de las pinturas que existían allá, y es la razón porque a la cual básicamente ahora ya casi nadie se le permite entrar allá, ¿no?
No era este el tema que quería tratar contigo, Alberto, porque sé que acabas de llegar a España, estás con el jet lag, como decías, una parte de tu cuerpo está en el avión, la otra aquí, la otra cualquiera sabe dónde la tienes, ¿no?
Aquí está, en parte todavía está aquí, y llegando cada momento más, y al haberme encontrado de nuevo contigo y poder estar ahorita de nuevo con tu audiencia, me hace aterrizar todavía más para el propósito que me trajo esta vez.
Bien, que sea un aterrizaje suave y amoroso. Dime una cosa, ¿se sigue manteniendo la tradición? Hay gente como tú que lleváis muchos años trabajando porque esa tradición mexicana no se pierda. ¿Está expandiéndose eso por la sociedad? Y luego me cuentas que has venido a hacer a España, y te voy a dejar, nada, voy 4 o 5 minutitos, pero en breve quiero que estés en el programa mucho más tiempo para que nos cuentes aventuras.
Con mucho gusto.
Dime, ¿sigue esa tradición removiéndose, llegando a la gente joven en México? ¿No se está perdiendo?
No, yo creo que básicamente al contrario. Hay toda una nueva generación de jóvenes que corresponden ya casi a la generación de mi nieto, que están muy metidos dentro de esta historia. Mi nieto mayor ha hecho ya 2 danzas del sol, es guardián de su propia pipa, hace sus propias búsquedas de visión, guía a sus propios amigos en el Temazcal, en otras de las actividades, y constantemente se siguen realizando pues estos grandes encuentros de pueblos, de tradiciones, de culturas, que a mi manera de ver eso es lo que mantiene vivo ese espíritu, pues ese realmente ese espíritu de resistencia a dejarnos que la globalización acabe con todo lo que es diferente, ¿no? Sí, ahí seguimos precisamente.
Bien. Y según mis datos, has venido, recién llegas de haber estado en la Casa de la Paz con más de 10.000 personas defendiendo los derechos de la tierra. ¿Dónde está esta Casa de la Paz?
Mira, básicamente no es la Casa de la Paz. Organizamos lo que se llama el primer, se llamó, porque fue hace dos semanas, primer foro mundial por los derechos de la madre tierra, ¿no? Y lo realizamos en tres diferentes sedes. La primera fue en el Centro Cultural de Tlatelolco, que recordarás, es el sitio donde está el exconvento de Santiago, donde hacen en el año 88 y en el año 92 hicimos la conexión contigo precisamente en Santiago de Compostela con Santiago de Tlatelolco. Ahí, que ese es un sitio emblemático de México, realizamos por tres días este foro temático donde estuvo Aldana Shiva, estuvo Leonardo Boff y una veintena de las personas que en el mundo entero, en Bután, en la India, en Brasil, en todo el medio mundo, están trabajando por darle derechos, por reconocer y darle derechos a la tierra, a la madre tierra, ¿no?, a la Pachamama, como un ser vivo y por lo tanto con derechos propios, incluso jurídicamente. Después, el día 4 de junio, que fue precisamente tres días de foro temático, el cuarto día estuvimos en la Plaza de Toros, en la Monumental de México.
¿Qué me dices?
Y en una plaza donde pues realmente todavía sigue habiendo corridas de toros y demás, y donde realizamos un concierto que se llamó el Pachamama Fest, con 16 bandas, un concierto de 13 horas, desde mediodía hasta la 1 de la mañana, con bandas de diferentes lugares y grupos muy conocidos en América Latina.
Güey, y
no me a cantar a la madre tierra, ¿no?
Güey, ¿no me avisas para esas cosas?
¿Eh?
¿Que no me avisas para esas cosas?
Para eso vinieron, ¿no? Y el quinto día, en un parque, en el Parque México, en el centro también de la ciudad, montamos lo que sería una aldea temporal de paz. Así que por un día tomamos todo el parque y lo convertimos en un espacio de libertad, un espacio de curación, de ceremonia. Llegaron representantes de muchas diferentes culturas indígenas y aparte caminos espirituales. Los sufis estuvieron danzando con los krishnas y los krishnas con los mexicas y todos haciendo rezo ahí para precisamente todo esto dirigido a seguir promoviendo y haciendo conciencia de la importancia en estos tiempos de reconocer que después de nuestros derechos humanos y antes que nuestros derechos humanos están los derechos de los ríos, de los mares, de los bosques, de los animales, ¿no? Y bueno, eso acaba de pasar, estoy justamente aterrizando antier de este evento, ¿no? Y viniendo aquí a resultas de invitaciones varias que me han hecho para hacer algunas actividades aquí en España y también después voy para Italia.
Aunque hablaremos más extensamente de todo ello, ¿qué derechos tendría la tierra?
Eso, el derecho de ser, de seguir siendo la que nos alimenta, los que nos reciben la serie, la que nos recoge precisamente al final, es decir, derechos de todo lo que está vivo para seguir vivo, de todo el aire para seguir siendo aire limpio, de que todas las aguas vuelvan a tener sus propios derechos para poder seguir corriendo, de que todos los bosques sigan teniendo derechos también y que no sea simplemente una legislación que siga siendo para el beneficio único y exclusivo de nosotros, una de las especies, de las miles o millones de especies que somos hijos todos de la madre tierra, y que ahora ella sea la primera, la que tenga sus propios derechos y nosotros nos toque respetarlos, ¿no?, y cuidarlos y defenderlos y poderlos llevar a tribunales cuando se necesita, y que hagamos un giro completamente en nuestra conciencia de una legislación que hasta este momento ha sido regida por el antropocentrismo a una nueva legislación que sea basada en el biocentrismo, en el geocentrismo, ¿no? Ese es el propósito fundamental de lo que en este momento se está creando como un movimiento internacional, planetario, de gentes que estamos promoviendo y buscando que desde las localidades, los municipios, las ciudades, los estados, las naciones, hasta las Naciones Unidas, se decreten más y más legislaciones que defiendan y que protejan los derechos de nuestra madre común.
Tres y treinta y cinco, 2:35 en las Islas Canarias. El Coyote, que anduvo esos minutos con nosotros, volverá dentro de poco al programa a contarnos más aventuras. Y ahora nos vamos, antes de una investigación que tenemos que hacer que tiene que ver con vosotros, nos vamos unos minutos a la taberna del Derviche Blanco a escuchar algunas de sus historias. Y antes de terminar, una pequeña parada en esa taberna favorita que tenemos, la del Derviche Blanco. Allí nos espera nuestro derviche favorito, Manuel Fernández. Buenas noches, ¿cómo estás, hermanito?
Buenas noches, hermanito, ¿qué tal? Estoy bien. Genial, encantado.
Alegro. Me acordaba de ti viajando por Egipto cuando veía las tumbas de algunos maestros sufíes que hay en los cerros, en las montañitas. Es curioso, ¿verdad? ¿Cuántas hay?
Sí, sí, es genial. De hecho, yo ahora mismo recuerdo que hay uno enfrente de Karnak. Algún día sí que le vamos juntos. Ahí hay una tumba que es muy poco visitada, está en un cedro, hay un moradito muy pequeño, sí. Pero dentro se siente una paz increíble. Y están repartidas. Lo que pasa es lo que tú dices, hay que abrir a veces los ojos para ver aquello que nos rodea, y sí que hay muchísimas.
Sí, hay que ponerse los ojos de ver. No vamos a Egipto en esta ocasión, nos vamos a Jerusalén a contaros una historia que tiene que ver con el verdadero nombre de Dios que nos ha mandado nuestro derviche blanco. Pues ahí vamos de tu mano hasta la ciudad santa, la ciudad de la paz.
Pues yo recuerdo que la primera vez que visité Jerusalén me deleitaba caminando por la ciudad vieja. Miguel, tengo que confesarte que pensar que Jesús había estado allí hacía que mi corazón no cogiese en el pecho. Imagínate, intentaba caminar muy despacio para ver si podía captar hasta el último suspiro que se hubiese quedado atrapado en el tiempo. Quizás el perfume de Jesús estuviese escondido en los pliegues de alguna roca, o tal vez oculto en las ramas de los olivos del Getsemaní. Quizás, fíjate, quizás pensaba yo que en algún pequeño rincón de la Vía Dolorosa todavía se guardase la memoria de su última oración, y tal vez, solo tal vez, la visión del recinto del templo bañado por la luz de las estrellas no fuera tan distinta a la que vieron sus ojos hace 2000 años.
El muro de las lamentaciones.
El muro es lo único que nos queda hoy del templo que Salomón erigiera a Dios. Es el muro que llamamos occidental o de los lamentos, y en realidad no es nada más que una pared de contención que data además de esta época, de la época de Salomón, pero que simboliza la promesa que Dios le hizo a su pueblo, asegurándoles que a pesar de los años siempre quedaría en pie al menos una parte del antiguo edificio como recuerdo de su alianza con Israel. Para mí eso significaba que Jesús seguramente lo vio y que tal vez descansó alguna vez apoyado en él. Incluso puede ser que muy cerca de allí salvara a aquella pobre mujer de ser lapidada por los esbirros de Caifás, quién sabe.
¿Y caminaste por esos lugares por donde quizá caminó él también?
Sí, lo que pasa es que nosotros realmente no sabemos si el Santo Sepulcro es el lugar donde realmente se dio sepultura al cuerpo de Cristo. Nosotros suponemos que fue allí. Santa Elena, la madre de Constantino, llegó a Jerusalén, según la tradición, se dejó llevar por algunos beduinos que estaban viendo allí, escarbó, encontró tres cruces, y suponemos que allí fue donde el Hijo de Dios estuvo enterrado, pero solo lo suponemos, igual que suponemos que el camino al Gólgota, la Vía Dolorosa, es la actual, pero no sabemos realmente si es así. Lo que sí estamos seguros es que de ese muro siempre estuvo en pie desde que Salomón lo ordenara construirlo. Y allí, en ese lugar tan especial, después, sabes que para entrar en superar las barreras, las vallas, tienes que taparte con una kipá, con un solideo. Justamente en ese lugar, Miguel, puse mis manos sobre la piedra, una piedra que encontré muy caliente. cerré mis ojos y allí dramé mi alma a ese buen Dios a quien yo tal vez o solamente me atrevo a llamar padre.
¿Y qué ocurrió?
Tras unos instantes de íntima conversación con él, me di la vuelta y, bueno, decidí alejarme para seguir mi recorrido por el Valle del Cedrón. Sin embargo, por alguna extraña razón, tuve que volverme y correr de nuevo al lugar que había dejado vacío en el muro. Se me había olvidado una cosa muy importante. Se me había olvidado darle las gracias a Dios. Un Dios que, según le dijo a Salomón, había puesto sus ojos, sus oídos y su corazón aquí, en este lugar. Y precisamente en aquel instante, cuando me di la vuelta y volví al muro, pude sentir, te lo prometo, Miguel, que Dios me había escuchado. Supe a ciencia cierta que aquella promesa que, según la Biblia, le hizo a Salomón era real. Miguel, Dios estaba allí.
Lo sentiste, ¿no?
Lo sentí en el corazón. Cerré mis ojos, me refugié en una presencia que yo anteriormente había percibido solamente una ausencia. Sin embargo, todo eso ahora había cambiado. Y desde aquel día, debo confesarte que esa presencia jamás me ha abandonado. Incluso cuando, porque soy un poco idiota o bastante idiota, yo me suelto de su mano, sin embargo, él nunca ha soltado la mía. Y te puedo asegurar, Miguel, que desde aquel día, maravillosa ha sido mi vida porque Dios ha estado conmigo.
Qué bonita experiencia en Jerusalén, ¿no? Pero continúa.
Porque lo mismo que hice en Jerusalén lo sigo haciendo hoy. Sigo agradeciéndole a Dios por cada flor, por cada aliento y por cada bendición que derrama sobre mí, aunque ya no está en Israel, porque he descubierto que Jerusalén también es un lugar dentro de mi alma, donde Dios también tiene puesta su mirada constantemente. Y tuve que irme al hotel enseguida para intentar digerir todo lo que me había pasado. Me pregunté quién sería aquel Dios cuya presencia acababa de sentir en el pecho. ¿Quién sería ese Dios que acababa de sentir en el antiguo templo de Salomón? ¿Sería el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el de Jesús, el de Muhammad? ¿Quién? Y decidí buscar la respuesta en el único lugar donde quizás podría encontrarla.
¿Estaba la respuesta?
Como los antiguos levitas, lavé mi cuerpo, cambié mis ropas y entré en el santo de los santos, es decir, que abrí la Biblia y por la página que se abrió a la altura de Samuel pude leer lo siguiente: que toda la tierra sepa que solo hay un Dios en Israel. Yo te he contado, hace poco te conté que acabo de terminar de escribir un libro sobre el Arca de la Alianza, el Arca Mística. Uh-huh. Lo que me ha llevado a estudiar la gematría hebrea.
¿Gematría?
La gematría, sí. La gematría es una parte de la cábala que otorga a cada letra de la Torá una correspondencia numérica. A la vez, cada número también tiene su propio significado. Así, si el valor numérico de una palabra es idéntico al de cualquier otra, esas dos palabras se tienen que relacionar, se tiene que suponer que tienen alguna conexión. Aunque aparentemente no la tengan, místicamente sí que la tienen. Uh-huh. Verás, Miguel, te voy a contar un secreto. No se lo cuentes a nadie. Bueno, mejor no, vamos a contárselo a todo el mundo.
Vale, cuéntanos.
La palabra Dios en hebreo tiene valor 13. Pero lo más sorprendente es que hay otra palabra que también tiene el mismo valor numérico. ¿Sabes cuál es?
No.
La palabra amor. Por tanto, hermanito, el lenguaje oculto de la Biblia nos está revelando quién es el verdadero Dios de Israel y que además solo hay un Dios y su nombre es amor, aunque se hayan olvidado de él.
Aunque sus habitantes nos hayamos olvidado de él.
Aunque sus habitantes nos hayamos olvidado de él, sí, exactamente.
Bonita experiencia, hermanito.
Como te digo, desde aquel día maravillosa ha sido mi vida porque Él ha estado conmigo. El amor ha estado conmigo. Dios, que es amor, ha estado conmigo.
Bonita experiencia, hermanito. La taberna del derviche blanco. Si queréis saber más de este derviche blanco que de vez en cuando nos llena de elixires nuestra alma, ¿dónde se pueden poner en contacto?
Pues en el email de Espacio en Blanco, espacioenblanco@rtv.es, en nuestra página de Facebook Espacio en Blanco y de forma individualizada en la Taberna del Derviche, en la página de Facebook o en alguno de mis libros, por ahí andará.
¿El último cuál ha sido?
El último es 99 cuentos y enseñanzas sufrir de Editorial Almuzara.
Hablaremos algún día de ello, hermanito. Gracias, que la paz sea contigo.
Gracias a ti y que contigo sea la paz, que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo.
Amén, así sea. Te veo pronto.
En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Vamos a tratar de resolver este misterio que tenemos con esos datos extraños que de vez en cuando surgen. Es un misterio en las ondas y para hacerlo vamos con nuestro investigador especial, Ramón Álvarez, hasta Barcelona. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Guillermo, buenas noches.
Tú eres especialista en misterios en las ondas, o sea que tendrás una respuesta a este asunto que nos traemos entre manos desde hace tiempo, del EGM, de los oyentes, de las descargas. ¿Estás bien, no? No te he preguntado.
Sí, bien, estupendamente.
Con mucho trabajo, ¿no? Porque te hemos dado ahí unos cuantos... has tenido que sacar unos cuantos estudios de diferentes medios, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, mucho trabajo. Y aparte, pues bueno, descargas, pues, han estado como de las 17 comunidades de España, ¿no?
Sí, nos descargan desde todas las partes de España, ¿no?
De todas las partes de España, sí.
Vale.
De las 50 provincias, tanto descargas como mensajes de WhatsApp.
Vale. Empezamos con las descargas. En uno de los mensajes que me mandaste decías que habíamos tenido más de 2,5 millones de descargas en 5 meses. Apabullante, ¿no?
Es una barbaridad. Eso, quien sepa un poco cómo funciona esto, cualquiera que puede echar mano en cualquier plataforma de descarga, lo verá que es un disparate.
Ya, y eso solamente la gente que se descarga a través de la página web tuya de Misterios en las Ondas.
Sí, solo a través de esa página web, porque como sabes los oyentes, pues está el programa en un archivo, digamos, y un poco comprimido, ¿no?
Sí.
Entonces, pues las descargas se disparan hasta ese punto.
Ya. Sin contarte las descargas que hay en otros portales que no vamos a nombrar y las descargas que se hacen directamente desde la radio aquí en Radio Nacional, el podcast de Radio Nacional.
Exactamente.
Solamente. Solamente eso en tu portal, más de 2,5 millones de descargas. Yo alucino.
Sí, y encima, Miguel, también hay que decir lo que es. Además que son datos totalmente fidedignos que me pasa el servidor web, porque aparte son descargas de solo de los 7 primeros días de cada programa.
Sí.
O sea que solo contabilizo, digamos, los primeros 7 días, ¿no? Desde que se cuelga el programa el domingo, pues hasta la semana siguiente.
Qué curioso. Y según me faltan algunos datos aquí, pero según tengo aquí, 150.000 descargas, por ejemplo, el programa que hicimos con Pedro Amorós, Dentro del Misterio, Psicofonías, El Campus de la Muerte con Carlos Canales, 131.000, Tíbet y sus misterios, 100.000, China, Avisos de los Cielos con Josep Guijarro, 140.000, hay uno en el que hablábamos del Arca de la Alianza, Etiopía, y yo respondí a unas cuantas preguntas, 150.332 descargas. ¿Cuál es el que más ha tenido? Me falta ese dato aquí, no tengo el papelito.
Pasada. Bueno, lo que más en últimamente, mira, en el primer trimestre, en febrero, el día 21,
¿sí?,
que hicisteis, bueno, se hizo un programa especial desde el Centro Cultural de Manzarrón,
¿sí?,
en Murcia. Pues bueno, allí pues subieron 185, cerca de 186.000 descargas hicieron.
Qué increíble.
Hubo una mesa redonda, que eso también es una de las cosas que arrasan, ¿no? Aparte de, ya sé que no te gusta que se diga, pero aparte de Miguel Responde, también cuando aparece ahí Don Miguel, pues también se arrasan en descargas.
Más de 2,5 millones de descargas solamente en un portal, sin contar todos los demás que hay por ahí. Un dato para el EGM. Y luego tenemos un número de WhatsApp que últimamente está siempre atendido porque te encargas tú de ello. Ramón, lo vamos a dar, 652-03-59-34. Luego lo repetiremos, un WhatsApp que está abierto a las 24 horas porque Ramón se ocupa de atenderlo, incluso contestar todos. Me has pasado aquí una relación de mensajes desde Munar en Kerala, en la India, casi nada, desde Islandia, desde San Juan de Teotihuacán en México, Bolivia, Cabo Norte, Noruega, aparte de todas las comunidades, como decías, y un montón de sitios aquí en España, ¿no? ¡Qué increíble!
Es una pasada. Además de, como tú has dicho, Islandia, países nórdicos o Escandinavia, todos, ¿no? Suecia, Dinamarca, Países Bajos, bueno, incluso de Japón. Me dijeron hace pocos días de Japón, a través de una localidad que es Kanagawa.
Sí.
Que nos escribe una persona que es, bueno, es un grupo de personas que escuchan el programa, no lo escuchan en directo, no pueden, pero sí que lo escuchan luego una treintena de personas, entre ellas hay varios españoles y algunos japoneses que evidentemente hablan español y escuchan el programa pues el domingo, ¿no?
Qué bien. Desde Santiago de Miami, también en Florida, para todos ellos, toda la gente que nos escucha desde fuera de las fronteras, siempre les mandamos saludos desde aquí, desde España, y para todos los que han tenido ese momentito de mandar un WhatsApp a nuestro número, saludos y la gratitud. 652-03-59-34 es el número de nuestro WhatsApp. ¿Y qué demás piden brevemente, si puedes?
Sí, no solo quería decirte, muy breve, lo de la descarga del programa, el programa de la semana pasada, Miguel, del especial de Canarias.
Sí.
Yo te mandé el dato cuando estuvimos hablando el jueves, creo sí. Que el dato eran de 152.207 descargas. Esto es el jueves. Pues hoy sábado,
sí,
hace apenas una hora, le puedes añadir esa cifra 35.000.
¿Qué me dices?
O sea, imagínate.
Estoy sumando 188.000 descargas sí, en tu
ahí
pueblo.
Ahí queda el dato. Dice, esto ha sido, ya te digo, esto apenas hace una hora y... Y hoy mismo sábado.
Bien, y el otro día me comentaban que en un portal, quizá en el más, uno de los más conocidos, dos de los más conocidos, estábamos los primeros o los segundos en número de descargas de toda la radio. Me alegro. Temas que nos piden y algún recuerdo para preparar para este verano. Ya nos hemos hecho suficiente publicidad. Cuéntame.
Temas. Bueno, temas para los recuerdos del espacio en blanco. Pues ahí, pues fíjate. A ver, aquí tengo Alerta Hombre del año 89, los temas que piden, los cuentos de terror, que tú acuerdas, Miguel, que es
los
que dramatizaba esto a la radio.
Sí.
Y en otras temporadas, pues también piden cuentos de terror. Luego sobre personajes, pues mira, tengo a Juan José Hernández, quieren cortes de Juanjo, de Manuel Seralcoca, por ejemplo. Temas sobre vampiros y brujería, que se han tratado en el programa, pues rescatar algunos. Y bueno, pues...
Ho'oponopono también veo por aquí. Las piedras de Juelos en México. Que vamos a hablar del Club Bilderberg. Daniel Stulin hizo una profecía que no vamos a decir ahora porque estamos ya en época electoral y no podemos decir nada. Pero hace dos años dijo que el próximo presidente del gobierno sería. Veremos a ver a quién le toca o quién sale. Tomamos nota de todo ello, ¿verdad? Y Ramón, ahí estarás tú preparado para, bueno, hacer ese trabajo y que lo imitamos aquí. Yo te doy las gracias por ese trabajo. No ha habido casi ninguna bronca, aunque alguna nos han echado, ¿no?
Pues la verdad es que lo hablaba otro día con Rosa, no ha habido ningún tirón de orejas, pero bueno, a ver, sí que ha habido uno, concretamente para mí, por no recordar o no acordarme de una determinada música, ¿no?, que ponéis en el programa. Pero bueno, por lo general todos son, la verdad, son muy amables y están encantados y contentos.
Yo encantado y contento del trabajo que haces con nosotros, Ramón, investigando esos misterios en las ondas, y creo que hemos dado un poco de luz a esos datos que a veces salen del EGM, que bueno, pues son un poco raros. Más de 2,5 millones de descargas en 5 meses, solo en un servidor, volvemos a insistir, más los de Radio Nacional y las de las otras plataformas, hacen que seamos el programa más descargado y os lo agradecemos. Y saludos a todos los que nos escucháis. Di de nuevo el número de WhatsApp.
El número de WhatsApp, 652-03-5934.
¿Y dónde te pueden comunicar?
para escribir, pues en espacioenblanco@rtv.es o bien la nueva dirección, que es el recuerdosdelespacioenblanco@gmail.com.
Si queréis alguno de esos temas que hemos lanzado en el programa, ya miles de ellos, Ramón Álvarez se encarga de localizarlos, digitalizarlos si son antiguos y prepararlos para que los emitamos aquí. Ramón, fuerte abrazo, buen turno, nos seguimos viendo y te agradezco mucho este esfuerzo que has hecho para sacar todos estos datos.
Qué va, de esfuerzo nada, a mí ya sabes tú que es un placer, y un fuerte abrazo para ti, para todo el equipo y para, fundamentalmente, para los oyentes del Espacio en Blanco.
Gracias, fuerte abrazo, buen turno, hasta prontito.
Gracias, Miguel, un abrazo. Adiós.
Y antes de terminar, todavía tenemos tiempo para daros unos cuantos datos. Esos eran los de ese misterio que teníamos ahí con los EGMs en las redes sociales. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Animada la cosa?
Muy animada. Esta noche la gente ha estado siguiendo minuto a minuto el programa. Los que se han incorporado tarde han prometido que se van a descargar el podcast.
Perfecto.
Encantado.
Tengo un mensaje de Encarne, un oyente de hace más de 25 años, que sigas como siempre, que lo haces muy bien, que nos tienes enganchados, dice.
Que quieren más días de programa.
Bueno, pues al defensa.
Eso
bueno,
nos piden.
Que lo pidan a la casa. Hemos tenido un pequeño fallo con la información de Alberto Ruz, el coyote. Has estado viendo su página web, increíble el personaje, ¿verdad?
Sí, de una página web muy interesante donde explica, pues bueno, todo el compromiso con el que él lleva toda la vida peleando, defendiendo los derechos de la madre tierra. Y para encontrar esta página es tan sencillo como teclear en Google Alberto Ruz, el coyote. Pues es, la puedo decir muy rápidamente, es con H-U-E-U-E. coyotl.net, pero ya digo que simplemente tecleando en Google su nombre y el coyote aparece como primera opción.
Estará dentro de nada nuestro programa. Ha venido a hacer varias actividades que no hemos podido sacarlas ahí, tres actividades en el norte de España. Si estáis interesados y queréis conocer a este personaje, aprovechando que está en España,
tiene un correo electrónico que es coyote, en minúscula todo, coyotealberto@gmail.com.
¿Y los ganadores del concurso de hoy?
Son cinco, como siempre. Óscar Valverdu, de Lleida. Fátima Rodríguez, nos ha escrito a través del Facebook. Eufemia L. Ruz, también del Facebook, desde Jaén. Roberto Marín, Almería. Y Silvia Ramírez, desde Murcia.
Recordamos el número de WhatsApp de Ramón.
De Ramón Álvarez, Recuerdos del Espacio en Blanco. Podéis escribirle un WhatsApp al 652-0359-34. 652-0359-34.
Como siempre, nos vamos a toda prisa. Gracias, Rosa.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos. Por hoy terminamos. Ha sido un placer estar juntos este tiempo. Las gracias a los que nos vinieron a ver y trajeron unas cuantas casas dulces para comer. Fijaros en esa luna espléndida que está alumbrando esta madrugada y la noche, que la semana que viene más. No os perdáis los nuevos misterios que esperan aquí en Radio Nacional. Y con los mejores deseos para todos, será un placer compartir ese nuevo tiempo. Os dejamos hasta las 4 con algo de nuestra mejor música y la invitación a que sigáis en esta sintonía. Cuidaros, nos vemos en 7 días aquí, en el Espacio en Blanco. If I cried like a baby.